Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Dicen los conocedores de música que este es un gran ejemplo acerca de romper las reglas del sonido y hacerlo bien. Estamos escuchando a Angine de Poitrine y esta canción se llama Fabien y es una canción canadiense que juega con la idea de los personajes ficticios. Ya lo vimos un poco con Gorillaz, pero bueno, esta vez son un dueto muy interesante que utiliza cabezas gigantes de papel maché, trajes de lunares que recuerdan a la estética de Yayoi Kusama y un sonido que parece de otro planeta totalmente. Tengo que confesarles que la música de este dueto me genera sensaciones muy extrañas y según he leído, eso es justo lo que está volviendo tan popular este proyecto, que se define a sí mismo como mantra rock dada pitago cubista. Bueno, también leí que ellos tocan en cuarto de tono, lo cual hace un efecto dramático rarísimo y que, bueno, de alguna manera está creando todo un hito en el rock progresivo y, Pues hay teorías en internet que incluso dicen que estos personajes son alienígenas. Lo que nos queda claro es que es música para ir más allá del planeta Tierra, y eso es lo que nos proponemos el día de hoy en Ultravioleta Radio. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y te doy la bienvenida a este espacio junto a mi compañero Ricardo García.
Hola, ¿qué tal, Anabel? Y ¿cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo, y es un placer poder compartir los micrófonos contigo y llegar hasta sus oídos, sea donde sea que nos estén escuchando, ya sea en la zona metropolitana de Guadalajara, en el 104.3 de la FM de Radio Universidad de Guadalajara, en la red Radio Universidad de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, también en Radio Universidad de Colima y en el formato diferido, ya sea en Apple Music o en Spotify.
Recientemente hemos estado platicando mucho sobre la revolución espacial y esta misión Artemis 2 que nos permitió ir y venir de la Luna y probar tecnología y pues documentar cómo afecta esto en el cuerpo humano. Fueron 4 astronautas, pero la verdad es que se siente como si todos nosotros lo hubiéramos logrado. Incluso pues ahora hemos podido escuchar mucho a Cristina Koch, que se volvió la primera mujer en viajar tan lejos y que se ha transformado en una extraordinaria vocera de todo lo que les pasó en el espacio, desde esta sensación de ver el planeta Tierra desde fuera hasta también los problemas que tuvieron respecto a que se descompuso el inodoro. ¿Sí viste todas esas aventuras que estaban teniendo?
Desde las aventuras que tuvieron con el inodoro hasta cosas más distópicas como que su servidor de correo electrónico dejó de funcionar, ¿no? Fue una misión que rompió muchas preceptos o preconcepciones que teníamos sobre las misiones espaciales, ya que las misiones Apolo ya en los 60s eran misiones que utilizaban una capacidad de cómputo mucho más baja, unos materiales de la época que también eran muy avanzados para su momento, pero que no competían con la cantidad de avances tecnológicos que tenemos al día de hoy. Y eso es lo que hace muy interesante y relevante la plática que tendremos el día de hoy con la doctora Olivia Amalia Greve, que será nuestra invitada. Ella nos estará platicando sobre diferentes materiales y avances tecnológicos en este sentido para entender cómo es que desde un laboratorio y mezclando compuestos y entendiendo la dinámica, la química y la física de los materiales, es posible llegar más alto, más lejos y con a lugares en los que muchas veces nunca creímos que fuéramos a llegar.
Sí, es que estas misiones generan muchas preguntas, incluso como espectadores. Y una de ellas es, bueno, ¿cómo le hacemos entonces para imaginar el material, por ejemplo, del que se hacen los cohetes? Entre otros temas que se han estado discutiendo a partir de esta misión. Y la doctora Olivia Amalia Greve, pues nació en Tijuana, pero da clases en la Universidad de California en San Diego. Y eso le ha aportado un activismo muy interesante en favor de los hispanohablantes, de las mujeres y de la necesidad de cambiar esta cuestión de las fronteras. Y ella, como alguien relacionada con la ingeniería aeroespacial, sin duda ha sido pionera en abrirse camino en una carrera que tradicionalmente se cree que pertenece a los hombres y que ella, por lo tanto, está siendo muy innovadora y se está imaginando justo eso, ¿no? Esos materiales del futuro.
Sí, estos materiales del futuro son los que van pavimentando el camino para nuevas misiones y, en este caso, para llegar más allá de la Luna, ¿no? En esta misión que llevó al ser humano lo más lejos que ha estado de nuestro planeta. También hablamos sobre los materiales que están involucrados en otro tipo de misiones no tripuladas, como en una que estuvimos hablando mucho hace tiempo ya aquí en Ultravioleta, que es el Observatorio Espacial James Webb, ¿no? Este telescopio que está en el espacio, bastante lejos de la Tierra, en el punto de Lagrange, este punto en donde se encuentra en un equilibrio gravitacional entre la órbita de la Tierra y la gravedad terrestre. Y pues está permanentemente con un lado expuesto al sol y con otro lado expuesto a la sombra, y esto pues involucra bastantes retos en el tema de los materiales, que también vamos a hablar un poco de ellos en esta entrevista.
Aprendí muchas cosas en esta charla, por ejemplo que en la Tierra la gravedad puede de alguna manera dificultar la formación de algunos materiales, pero resulta que en el espacio no tenemos esta misma interferencia justo por el tema de la gravedad. Y esto nos puede permitir desarrollar, por ejemplo, mejores medicamentos, fibras ópticas, materiales que se adaptan mejor a las altas temperaturas. Es decir, está muy interesante que la microgravedad y lo que sucede en el espacio sea una oportunidad para diseñar materiales mucho más estables y con más resistencia que usemos aquí en la Tierra. Eso yo no lo sabía.
Sí, esto es, siempre la ciencia espacial ayuda a desarrollar materiales que podemos utilizar acá en la Tierra, ¿no? Y definitivamente a desarrollar no solamente materiales, sino tecnología que nos es muy útil después en la Tierra, ya que su producción y sus costos se vuelven más accesibles para pues el humano promedio, que vivimos más bien pegados a la superficie de nuestro planeta hogar, ¿no? Entonces eso es parte de la importancia de la exploración espacial, ya que estos avances terminan impactando de forma directa y palpable la calidad de vida y los avances tecnológicos a los que tenemos acceso en nuestras vidas cotidianas.
Pues bueno, hoy vamos a estar platicando sobre futuras misiones espaciales de larga duración y todo lo que nos implicaría también, además de los retos de quienes se están dedicando a imaginar y hacer posible estos materiales que muy probablemente sean el futuro de la humanidad. Vamos entonces a un breve corte de estación. ¿Cómo ves, Ricardo?
Vamos a este brevísimo corte de estación, no sin antes recordarles que tenemos nuestras redes sociales. Estamos en X, antes Twitter, como @ultravioletafm. Ahí estamos poniendo más material y adicional a lo que hablamos aquí en la radio, imágenes, y sobre todo es un canal de comunicación abierto con todas y todos ustedes para poder interactuar y escucharles, para saber cómo podemos mejorar este espacio, para saber qué les gustaría escuchar y sobre todo pues para que nos manden sus saludos, felicitaciones, sugerencias, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Ahí estaremos al pendiente. Vamos a este brevísimo corte de estación y regresamos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Bienvenidos de vuelta a Ultravioleta Radio. Hoy tenemos una invitada muy interesante. Déjenme platicarles que la doctora Olivia Greive ha desarrollado investigaciones respaldadas por la NASA y el Departamento de Defensa, que obviamente están también interesados en este desarrollo de materiales que puedan funcionar en condiciones extremas. Alguien con este perfil, pues sin duda tiene mucho que puede aportarnos sobre ingeniería aeroespacial, y no perdimos la oportunidad de invitarla aquí a Ultravioleta y traérselas a ustedes también para que conozcan un poco más de este camino tan interesante que ha tenido por la ciencia y que a nosotros también nos dio mucho gusto platicar con ella y saber qué es lo que se está desarrollando en este momento.
Esta charla que tuvimos fue bastante constructiva porque pues ella fue la primera latina contratada como profesora en la UC San Diego, y este programa de investigación en el que participa y del que forma parte importante y pivotal se centra en el diseño y procesamiento de nuevos materiales que son aptos para entornos extremos, como los que se experimentan en el espacio exterior y en reactores nucleares. Eso es también otra de las áreas de las que estuvimos platicando acá en el programa, ya que, pues, ya como sabemos, estos denominados soles artificiales son parte de la investigación y la investigación nuclear de nuevas maneras de generación de electricidad en diferentes países, sobre todo en China y en Europa. Entonces, fue muy interesante y vamos a escuchar más sobre estos temas.
Vamos entonces a la primera parte de la entrevista ultravioleta del día de hoy y regresamos con todas y todos ustedes.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a la doctora Olivia Greive, que además es doctora en Ciencias e Ingeniería de Materiales desde el 2001 y que actualmente es profesora investigadora en la Universidad de California en San Diego. Además, actualmente es directora del Centro Calibaja de Materiales y Sistemas Resilientes. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio.
Gracias, muy, muy agradecida por la invitación, contenta de estar con ustedes.
Nosotros también estamos muy emocionados y es que cuando uno revisa su semblanza profesional, se me hace muy interesante cómo una buena parte de su investigación ha estado respaldada incluso por la NASA, el Departamento de Defensa, entre otros con quienes ha trabajado, y me gustaría que nos platicara cómo fue que alguien que una vez soñó con ser científica de pronto está trabajando con estas organizaciones tan renombradas.
Haces una pregunta muy, muy complicada y larga, a lo mejor. Y agradezco la pregunta. Sí, de hecho, obviamente que cuando uno está joven no puede saber en realidad dónde lo va a llevar la vida, ¿no? Puede uno tomar decisiones correctas, moverse hacia temas de interés, moverse hacia una buena vida, una vida de contribución hacia la sociedad, pero no es algo que uno puede predecir. Lo que sí puedo decir es que, pues, desde la primaria, desde la secundaria, me gustaba la química, me gustaban las matemáticas, y eso poco a poco que como que fue armando el perfil de mi vida. No es un camino directo, es un camino lleno de curvas, pero curvas interesantes que te mueven de un lugar a otro y finalmente, y sin predecirlo y esperarlo, ahora en mis 50s me encuentro como profesora investigadora en la Universidad de California San Diego, que para mí es un gran honor, pero las raíces están en el amor a la ciencia que tenía desde niña, en realidad.
Sabemos que algunos de estos materiales que han sido de su interés están relacionados a los entornos extremos. ¿Cómo son esos materiales que estaríamos aplicando en lugares poco comunes para lo que se desarrollaría, ¿no?, en algo mucho más convencional?
Sí, mi área de investigación es precisamente, y como lo describes correctamente, materiales en ambientes extremos. Mi doctorado, de hecho, es en ciencia e ingeniería de materiales, como lo mencionaste hace un momento, y el interés siempre ha sido mucho en el área de materiales cerámicos, que tienen una capacidad mayor a la resistencia a la temperatura, a la corrosión, al impacto, y entonces mucho de mi trabajo inició con como estudiante de doctorado, por ejemplo, con proyectos sencillos de cómo procesar, cómo hacer manufactura de materiales cerámicos. Pero ya después, y moviéndose mi carrera, empecé a trabajar mucho en ya las aplicaciones en sí. Y ahorita el trabajo que desarrollo es principalmente materiales para aplicaciones espaciales. Mucho de mi trabajo es materiales para ambientes extremos de temperatura. Y los cerámicos, los materiales cerámicos, especialmente carburos, boruros, estos materiales interesantes. No sé si te acuerdas de la tabla periódica de los elementos, pero son materiales que contienen carbono y boro. Estos materiales pueden resistir temperaturas de hasta 2000 grados centígrados y eso es lo que nosotros trabajamos. Pero es interesante que cuando decimos ambientes extremos, no solo estamos hablando de ultra altas temperaturas, también ultra bajas temperaturas. En el espacio profundo la temperatura es 2 Kelvin. Entonces están en realidad los dos extremos de temperatura que trabajamos nosotros de momento en mi laboratorio, pero de momento sí tenemos proyectos que están muy enfocados hacia materiales que resisten muy altas temperaturas. Y esto tiene que ver con aplicaciones, por ejemplo, de naves espaciales que tienen que entrar a la atmósfera. Todos a lo mejor tenemos la experiencia, mínimo hemos visto en YouTube, por ejemplo, videos de cuando el Space Shuttle entraba a la atmósfera, cuando todavía ese programa existía, que se ultracalentaba, se ponía rojo, 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 ¿no? Y necesitaba tener protección. Esos sistemas estaban recubiertos con materiales cerámicos para protegerlos de las altas temperaturas. Ese programa del Space Shuttle ya no existe, pero ahora la NASA tiene otras actividades y ahora el nuevo programa Artemis es muy interesante. Esos sistemas necesitan tener protección contra las altas temperaturas para cuando es la reentrada a la atmósfera. Y eso es mucho del trabajo que hacemos nosotros. Entre otras cosas, también tenemos proyectos de materiales de radiación, y eso también es un tema muy relevante al espacio, donde no tenemos la protección de la atmósfera para proteger contra rayos gamma y algunas otras radiaciones presentes fuera de la atmósfera. Y entonces es no solamente protección del humano, que somos muy sensibles a la radiación, se nos daña nuestro ADN, nos da cáncer, por ejemplo. Entonces protección al humano en sí, a los sistemas biológicos, pero también es protección a los sistemas electrónicos, que también son sensibles a la radiación. Entonces también trabajamos con detección de radiación y otros temas de este tipo, todo enfocado en el diseño y la manufactura de ese tipo de materiales.
Y justo esto que mencionaba del transbordador espacial, de todo este programa que pues fue icónico, ¿no?, en su momento y en los 90s, 2000s. Recuerdo muy bien en algún momento en mi infancia haber visto documentales sobre estas piezas cerámicas negras que traían en la punta los transbordadores, ¿no? Y ahora que lo está diciendo y lo menciona explícitamente, que en su área de investigación en cerámicas de alta temperatura para ambientes extremos, pues me remite mucho a esto, ¿no? Uy. Ahora, pensándolo en este mismo enfoque, ¿no? O sea, las temperaturas extremas y los entornos de radiación son prevalentes en el espacio. Pero también algo que me gustaría abordar, y no sé si forme parte de su investigación, son los ambientes extremos terrestres, ¿no? Estamos teniendo, pues hay experimentos aquí en nuestro planeta, en la superficie de nuestro planeta, pues con condensados Bose-Einstein, ¿no?, que están muy cerca de cero absoluto. Estamos hablando también de los nuevos reactores de fusión que alcanzan temperaturas cercanas a las de la superficie del Sol. Entonces, esta ciencia de materiales pues ya se está materializando ahora, valga la redundancia, ahora aquí en la superficie del planeta. Con todo este contexto, me gustaría preguntarle, ¿cómo ha avanzado desde esas piezas cerámicas en los 90s en la parte de los transbordadores espaciales, ahora hasta pues en la actualidad, ¿no?, que estas aplicaciones tienen impacto tanto fuera de la atmósfera como aquí mismo en la Tierra?
Sí, correcto. Cuando hablamos de materiales en ambientes extremos, aunque mi enfoque es mucho el tema materiales en ambientes espaciales, no es necesariamente solamente eso. Muchos de los materiales que trabajamos en mi laboratorio tienen aplicaciones terrestres, no solo extraterrestres. Y una de ellas es precisamente los reactores nucleares de fusión y de fisión, en ambos casos, ¿no? Protección, esos materiales que forman la capa protectora del reactor nuclear son súper importantes y son materiales que tienen resistencia a la temperatura y a la radiación. ¿Y cómo hemos avanzado? Los originales que mencionas de los 90s, etcétera, cuando ese programa estaba vigente, ese sistema de protección de cerámicos eran materiales óxidos, estaban hechos de óxidos. Y si buscamos en el internet vamos a encontrar la fórmula, ¿no?, de estos materiales, eran óxidos. Ahora estamos trabajando con materiales que tienen una mayor resistencia a las temperaturas, o sea, llegan a temperaturas más altas sin deteriorarse. y ahora ya no son óxidos. Ahora es, como mencioné hace un momento, carburos y boruros, que tienen enlaces covalentes más fuertes que los óxidos, otras características importantes que los hacen tener mayor resistencia. Entonces estamos cambiando como el enfoque químico de los materiales. Ese es el cambio principal, yo diría.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte y la doctora Olivia Greive fue parte de la lista del 2017 de las mujeres más poderosas según la revista Forbes, y uno puede ver por qué. La verdad es que está muy interesante todo lo que ella desarrolla y parece ser que ahora nos encontramos en un momento en el que la cuestión espacial nos va a mantener muy ocupados.
Sí, esta exploración espacial pues nos ayuda también a cambiar nuestros ojos hacia otros entornos, hacia otros panoramas más favorecedores y menos preocupantes que lo que vemos usualmente en la superficie de nuestro planeta. Y es algo que buscamos también en Ultravioleta, que podamos ayudarles a entender y a tener una perspectiva diferente de lo que se está haciendo en el ámbito de la ciencia en habla hispana, en nuestro planeta, y que pueda servir para el desarrollo pacífico de la humanidad. Vamos a un breve corte de estación, pero no se vayan, que todavía seguimos con mucho más aquí en Ultravioleta. Seguimos con esta nutrida charla acerca de los materiales espaciales, de materiales de reactores nucleares, de fisión y demás cuestiones de vanguardia en estos temas de materiales, sobre todo también en la evolución que han tenido. Una de las cosas de las que hablamos, los paneles que protegen a las cápsulas, a las sondas y a las naves espaciales en su reingreso a la atmósfera. Vamos a este breve corte de estación y regresamos.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál fue el primer programa espacial de la NASA en enviar astronautas estadounidenses al espacio? Inciso A, Proyecto Gemini. Inciso B, Proyecto Apolo. Inciso C, Proyecto Mercury. Inciso D, Programa Artemis. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue el primer programa espacial de la NASA en enviar astronautas estadounidenses al espacio? El proyecto Mercury fue el primer programa espacial tripulado de Estados Unidos, desarrollado entre 1958 y 1963. Su objetivo principal era demostrar que un ser humano podía viajar al espacio, orbitar la Tierra y regresar de forma segura.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Ya estamos de regreso para seguir platicando sobre el desarrollo de materiales que puedan utilizarse en condiciones extremas. Y es que a lo largo de este programa hemos estado contándoles que los materiales que se usan en el espacio pues enfrentan varios problemas. Primero, las temperaturas extremas, la radiación solar, la gravedad baja, o quizás los meteoritos también, o los cuerpos que andan flotando ahí en el espacio exterior, que pueden representar un problema, y que todo eso genera ciertos desafíos para el material que se está utilizando allá. Pero quiero platicarles algo súper interesante, que es que ya también gran parte de esta ingeniería está pensando justamente que lo caro sería llevar materiales para construir, porque cargar un kilo en el espacio, pues imagínense, desde la Tierra es una dificultad, pero también sería muy caro. Así que gran parte del reto es estudiar el material que ya existe en Marte o en la Luna, y con eso estudiar el terreno y hacerlo funcionar, aprovechar los materiales que ya tenemos allá y hacer algo con lo que se pueda desarrollar, por ejemplo, habitaciones lunares o lugares en los que la humanidad pueda vivir en un horizonte de tiempo relativamente corto. Quién sabe si lo logremos, pero ya la mera pregunta a mí se me ha hecho muy interesante.
Estos temas de la sintetización de materiales en otras superficies, en las superficies de otros cuerpos, es bien, bien importante, porque si vamos a desarrollarnos como una sociedad espacial, es algo de lo que tendremos que, es lo primero que se tiene que hacer, porque no podemos estar cargando todas las cosas que necesitamos desde la Tierra hacia el cosmos. Es importante poder obtener diferentes materiales y recursos de los diferentes cuerpos estelares que existen en las inmediaciones del sistema solar, y por qué no, mucho más allá, ya que el tiempo esté adecuado. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista ultravioleta de esta semana y regresamos. No se vayan.
Ultravioleta.
Doctora, debe ser muy interesante estar trabajando con estos materiales que estamos imaginando para el espacio. Ahora que la escuchaba, me surgió esta curiosidad respecto a cuáles son el tipo de preguntas que usted está enfrentando en su trabajo del día a día. Es decir, con todo lo que se está desarrollando y con estos cambios tecnológicos, ¿cuáles son el tipo de cuestionamientos que a alguien con su línea de investigación le moverían o que mantienen a esa comunidad trabajando?
Hay varias, todas para mí son bien interesantes. Una importante es que los materiales que tienen estas resistencias a las altas temperaturas, cuando llegas a esas altas temperaturas, aunque no se van a fundir, no es como un pedazo de oro que llegas a la temperatura de fusión y cambia de sólido a líquido, por ejemplo. Estos materiales van a estar en forma sólida hasta muy, 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 muy altas temperaturas, pero eso no quiere decir que su comportamiento no cambia. Sí cambia. O sea, sigue siendo un material sólido, pero este material sólido no tiene, por ejemplo, el mismo comportamiento mecánico a temperatura ambiente comparado con 1800 grados. Cambia cómo responde, por ejemplo, a si le aplicas un esfuerzo al material o si lo impactas con un proyectil. La manera como se comporta mecánicamente no es igual a 20 grados comparado a 1800 grados. Y una de las cuestiones importantes es, a 1800 grados, por ejemplo, a 2000 grados, la resistencia a la deformación baja. Y eso quiere decir que ahora el material ya está como más flexible, no tan rígido como lo estaría a temperatura ambiente. Y eso es problemático, porque lo que quieres es sistemas que estén rígidos, aún a ultra altas temperaturas. Yo me imaginaría aplicaciones, podríamos imaginarnos aplicaciones en la que esta pérdida de rigidez a lo mejor es algo que sí buscamos. Pero en las aplicaciones de vehículos para reentrada por la atmósfera, eso no es algo que buscamos. Ajá. Habrá otras cosas que a lo mejor sí, esto sería bueno, pero en este caso no. Entonces lo que estamos tratando de diseñar es materiales que van a tener esta resistencia a las altas temperaturas, pero que mantienen la rigidez que tienen a temperatura ambiente. Y ahorita eso no lo tenemos. Esa es una de las preguntas, por ejemplo, que es muy importante en mi laboratorio de momento.
Y en este mismo orden de ideas, dentro de su trayectoria, de la investigación que ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿Cuál ha sido alguna de las satisfacciones más importantes que ha recibido de su trabajo? ¿Alguna aplicación especial o algún descubrimiento? Cuéntenos.
Fíjate que voy a responder de una manera un poquito distinta. Sí te voy a responder a tu pregunta de que un descubrimiento importante, pero ¿sabes cuál es lo más interesante y de que da más satisfacción como investigadora y como profesora en una universidad? Es la interacción con los estudiantes. Eso es lo que da mayor satisfacción. Siempre ha sido para mí eso un motivante. No solo los estudiantes de pregrado que en donde estás con ellos en el salón de clase, pero desde el punto de vista de investigación de manera más mayormente importante serían los estudiantes de doctorado que trabajan contigo y los postdoctorantes que trabajan contigo. Eso es una satisfacción muy grande y eso es lo que me motiva a continuar. Y abrir las puertas de la investigación a estudiantes es yo creo que lo que da más satisfacción. Yo tengo un programa de verano de investigación que se llama Enlace, que es para estudiantes de México, que se vienen a UC San Diego, mi universidad, a trabajar durante un verano en proyectos de investigación en todas las áreas de STEM, no solamente en materiales. Las áreas de STEM, ciencia, ingeniería, matemáticas, las ciencias físicas, las ciencias de la salud, todas las áreas. Y el programa ya es muy grande. El verano pasado tuve 200 estudiantes en el programa. Y eso para mí me da una satisfacción muy grande porque es abrir puertas a los estudiantes. No todos están en mi laboratorio y no son estudiantes de doctorado, pero de todas maneras es esa interacción con ellos. A mí eso me gusta mucho. Y desde el punto de vista de gran satisfacción de investigación, yo creo que todo este trabajo que tiene que ver con modificar las propiedades mecánicas a alta temperatura, hemos diseñado materiales que tienen estas morfologías distintas a lo normal, morfologías cúbicas, que algunas de estas esta temática se encuentran en publicaciones mías que pueden encontrar fácilmente, pero trabajamos mucho con polvos que tienen otras que tienen morfologías cúbicas y que luego los acomodamos así como que si fuera un rompecabezas que les da esa resistencia a la deformación a altas temperaturas, o por lo menos esa es la hipótesis. Para mí ese es un tema que me continúa fascinando.
Hablando de los nuevos retos que vienen, ¿no?, para la ciencia de materiales con respecto a la exploración espacial, el primer gran paso, me imagino, que viene es establecer misiones tripuladas en la Luna, por lo menos de estar ahí algún tiempo como preparación para ir a Marte, ¿no?, que implica otros retos que probablemente no nos toque verlos en nuestra vida. Pero hablando de un entorno lunar, poca atmósfera, una tierra sumamente abrasiva, uh-huh, y frío, mucho calor, una cara de la luna, o sea, todo este tipo de cuestiones. ¿Qué nos puede platicar de los retos que va a enfrentar la ciencia de materiales en ambientes extremos en las próximas décadas, ya que esta exploración espacial, esta exploración lunar, se consolide?
Sí, muy, muy buena pregunta, y muy relevante, digamos que muy relevante, ¿no?, al momento. Con Artemis 2. Uno de los retos más grandes es que no podemos estar llevando toneladas y toneladas y toneladas de materia prima o de materiales ya manufacturados desde la Tierra a la Luna. No podemos, es mucho, demasiado peso. Y entre más peso tengas para la nave, mayor costo. Al punto de que se convierte ahora ya no factible. Entonces, de alguna manera tienes que empezar a considerar que mucho de lo que se ocupa en la Luna, viviendas, por ejemplo, paredes, carreteras, yo no sé, ¿verdad? Todo lo que se vaya a ocupar, infraestructura, toda la infraestructura que se vaya a ocupar, máquinas, motores, mucho lo vamos a tener que hacer en la Luna. No podemos estar llevando cosas. No podemos así de manera infinita llevar toneladas y toneladas y millones más toneladas de cosas a la Luna. Y la Luna no tiene tanta materia prima como la Tierra. En la Tierra tenemos casi de todo, ¿no? O sea, si algunos elementos de la tabla periódica son más difíciles de sacar de la Tierra, sí es cierto. O sea, la cuestión minas no se puede ignorar. Y hay algunos que son más difíciles que otros y con menor porcentajes que otros, ¿no? Aquí en la Tierra tenemos mucha arena, por ejemplo, que es óxido de silicio. Tenemos algunas otras cosas que también son muy, muy abundantes. La Luna tiene sus propias abundancias, digamos, pero está mucho más limitada desde el punto de vista de materias primas. Entonces, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos en la Luna? ¿Y qué podemos hacer con lo que tenemos en Marte? Sin tener que llevar toneladas de material a esos lugares. Y eso sí que está complicado, ¿eh? Porque lo que tenemos que hacer es rediseñar sistemas que ya no tengan este elemento o este otro elemento porque, o este otro de acá. O sea, todas estas cosas que tienes que como que eliminar del sistema y rediseñarlo con las cosas con las que cuentas. Eso está problemático y es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Y claro, la Luna y Marte son distintos. O sea, lo que vas a tener en la Luna es diferente a lo que vas a tener en Marte, y es obviamente también distinto a lo que tienes en la Tierra.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Este y otros temas loquísimos solamente pasan aquí en Ultravioleta Radio, y es un gusto traerles a las científicas que están marcando el rumbo de la humanidad y de las posibles sociedades cósmicas de un futuro no tan lejano.
Estas investigaciones pues nos causan mucha alegría cuando podemos tener acceso a preguntar desde a las mujeres que las están desarrollando de primera intención. Y pues nos llena también de alegría poder llevarles a todas y todos ustedes esta información que consideramos muy valiosa, inspiradora, y quién sabe, a lo mejor despertamos alguna que otra vocación por ahí entre nuestras o nuestros radioescuchas. Vamos a un breve corte de estación, que todavía vamos a la recta final de este programa Ultravioleta. No se vayan, que todavía queda un bloque. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Thank you.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este viaje a través de la ciencia hecha por mujeres. Esto que acabamos de escuchar regresando del corte fue una composición de una mujer francesa que vivió de 1893 a 1918, una vida bastante corta, apenas de 24 años. Murió por complicaciones de una enfermedad crónica llamada ahora actualmente enfermedad de Crohn, y pues estuvo periodos muy largos enferma, compuso incluso desde la cama y pues dejó una obra impresionante en muy poco tiempo. Esto que escuchamos se llamó Don Matin de Printemps, una pieza que parece capturar la energía de la vida en movimiento, y algo bien interesante es que fue la primera mujer en ganar el Prix de Rome en composición.
Muy bien, pues seguimos hablando de ciencia y de música y sobre todo de las contribuciones de las mujeres, que es muy importante también dedicar espacios a platicar lo que todas pues estamos sumando al conocimiento humano y a nuestra historia, ¿por qué no? Y esto continúa entonces con la cápsula que tenemos para todos ustedes. Hoy trajimos la historia de Mary Jackson, que por cierto es una de las científicas representadas en la película de Hidden Figures, que les recomiendo mucho que si no la han visto, pues la vean, porque creo que ilustra muy bien cómo era ser computadora humana en la NASA y lo que se había podido lograr en ese tiempo. Y bueno, ella, Mary Jackson, fue la primera mujer afroamericana en convertirse en ingeniera de la NASA, y sus contribuciones fueron muy importantes para el diseño de naves espaciales. A ella le preocupaba, por ejemplo, ese regreso de las naves espaciales, que implicaba cruzar la atmósfera y sobrevivir para contarlo, que pues no es algo fácil. Hemos visto en muchas películas o hemos platicado con gente que sabe que el regreso también es una parte compleja de estos viajes, y pues a ella le preocupaba mucho, y eso entre otros temas que queremos platicarles de esta historia que trajimos para ustedes. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar la cápsula y volvemos aquí a Ultravioleta Radio?
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Mary Jackson. Mary Jackson nació en 1921 en Hampton, Virginia, donde desde temprana edad destacó por su talento en matemáticas y ciencias, lo que la llevó a graduarse en 1942 en matemáticas y ciencias físicas en el Instituto Hampton. Inició su carrera como profesora de matemáticas antes de integrarse en 1951 al Comité Consejero Nacional para la Aeronáutica como matemática de investigación en el Centro de Investigación de Langley, trabajando en un entorno segregado bajo la supervisión de Dorothy Vaughan. En 1953, comenzó a colaborar en el túnel de presión supersónico, participando en investigaciones fundamentales sobre el comportamiento del aire a altas velocidades, y motivada por avanzar en su carrera, cursó estudios adicionales en matemáticas y física, enfrentando y superando barreras de segregación racial para poder asistir a clases exclusivas para personas blancas. En 1958, logró convertirse en la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA, marcando un precedente histórico. Como ingeniera aeroespacial, se especializó en aerodinámica, analizando datos de túneles de vientos y vuelos reales para comprender fenómenos como el flujo del aire, el empuje y la resistencia, contribuyendo directamente al desarrollo de tecnologías clave en la aviación y la carrera espacial. Fue autora o coautora de 12 informes técnicos para el Comité Consejero Nacional para la Aeronáutica y la NASA, consolidando su aporte científico en el campo. A lo largo de su carrera, enfrentó el llamado techo de cristal, lo que la llevó a transformar su impacto más allá de la ingeniería, guiada por su lema, comparte lo que tienes y cuida de los demás. Se convirtió en una figura clave en la lucha por la igualdad racial, apoyando activamente a mujeres y minorías para acceder a carreras científicas. Lideró iniciativas educativas, trabajó con asociaciones técnicas y organizaciones de mujeres y acercó la ingeniería a niñas y jóvenes para inspirarlas a seguir ese camino. A los 58 años, asumió un rol estratégico como gerente de programas federales para mujeres, donde analizó políticas institucionales para eliminar barreras en la contratación y el crecimiento profesional, y, posteriormente, participó en programas de igualdad de oportunidades en Langley, impulsando un entorno más justo dentro del gobierno federal. Su vida reflejó la llamada W, la victoria contra la discriminación racial y la desigualdad de género. Su legado trasciende la ciencia, no solo por sus aportes en la ingeniería aeroespacial, sino por haber abierto camino a generaciones enteras dentro de la NASA y en el ámbito científico. Su historia fue reconocida mundialmente a través de la película Talentos Ocultos, que retrata su participación en proyectos clave como Mercury y Apolo 11, consolidándola como un símbolo de perseverancia, talento y transformación social. Mary Jackson es recordada hoy como una pionera cuya contribución cambió tanto la ciencia como las oportunidades dentro de ella. Falleció en febrero de 2005 a los 83 años. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Mary Jackson.
Ultravioleta.
No es nada fácil romper las barreras que nos separan. En el caso de la segregación racial, esa fue una frontera muy importante que ahora podemos hablar de avances al respecto. Y Mary Jackson fue una científica que puso a la gente a dudar sobre estos prejuicios de su época, gracias a todo lo que pudo sumar a la NASA. Hoy la recordamos con mucho respeto y honramos sus contribuciones para la carrera espacial, que sigue vigente y que sigue generando muchas preguntas.
Sí, es algo bien, bien interesante y que efectivamente genera muchas preguntas, y esas son el motor y el combustible de la innovación y de los avances científicos. Por el día de hoy se nos terminó el programa. Queremos agradecerles a todas y todos ustedes por el favor de su atención, por habernos acompañado en este viaje ultravioleta. Queremos agradecer a la producción, a Asael López y Fabián Cázares, que hacen posible esta emisión, a todas y todos ustedes que nos acompañan semana tras semana, y también a ti, Anabel. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y nos oímos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García, @gelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.